Parte 1. 12 claves maestras para atraer clientes y potenciar tus ventas. Increíble, la clave del éxito revelada en un libro de 9,99 euros. Clave maestra 1. Antes de meternos de lleno en materia, me gustaría compartir contigo algunas observaciones que he captado en mis últimos años trabajando para empresas de diferentes sectores y personas que empezaban con su negocio. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta de lo que te voy a contar. Me refiero a que el entorno es tremendamente inestable, ¿no crees? Hace años una persona entraba a trabajar en una gran empresa y se jubilaba en ella. Hoy eso es toda una utopía. Además, si hablamos de nuestra vida personal, sucedían cosas como, por ejemplo, que te ibas de vacaciones con tu familia al apartamento alquilado de la playa. Si te lo pasabas bien, le decías a tu mujer, cariño, el año que viene repetimos. Y casi con toda probabilidad podías repetir, porque el entorno era estable. Tu mujer iba a estar trabajando en el mismo sitio, al igual que tú. Hoy, sin embargo, esta situación ya no se da. Por ponerte un ejemplo, te diré que mi mujer y yo hemos hablado de pasar unos días en la capital dentro de un mes. Y lo que nos sucede es que nos resulta casi imposible cuadrar 4 días seguidos. ¿Nos vamos el 27? No, el 27 no, que me tiene que llamar un cliente a ver si... Entonces el 28, el 28 ya veremos, a ver si me paga este cliente la semana que viene y concretamos. Si no me paga, lo veo difícil. Conclusión, el entorno es tremendamente inestable, tanto para empresas como para personas. Y en este entorno tenemos que jugar una estrategia basada en la adaptación máxima y la flexibilidad infinita. No es moco de pavo. Adaptación máxima y flexibilidad infinita. Esto significa que un cliente te dice que tu producto no le gusta, tendrás que indagar qué es lo que sí le gusta e incorporar cambios para satisfacerle. Adaptación máxima. O que si un cliente te dice que te compra pero que tiene que pagar en 3 pagos, será bueno que te adaptes y flexibilices tu forma de pago. Por lo tanto, primera observación. El entorno es tremendamente inestable. Y tenemos que hacerle frente a él o adaptarnos a él con adaptación y flexibilidad infinita. Observación 2. Las empresas y las personas a las que no les falta trabajo hoy son las que fueron más innovadoras ayer. Y es que hoy en día suceden cosas tan curiosas como esta que te voy a contar. La multinacional de la manzana, Apple, nos dice que el viernes de la semana que viene va a lanzar su nuevo dispositivo móvil. Automáticamente, el día de antes, la gente empieza a hacer cola. Esta es kilométrica, da la vuelta a la manzana. La gente está feliz, contenta, son los geeks número uno. Hacen cola toda la noche y por fin llega el viernes, 10 de la mañana. Las puertas se abren, los compradores entran a la tienda toda prisa, quieren el nuevo teléfono móvil de Apple. Los empleados hacen un pasillo y aplauden a esos primeros compradores. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Ya casi lo tienes! Finalmente sale el primer comprador. Está eufórico, feliz, y lleva la cajita con el móvil en la mano. Sale de la tienda, brazos en altos, no cabe en sí. En ese momento se le acerca un periodista que le hace unas preguntas. ¿Cómo se siente? ¡Feliz! ¡Wow! Esto es alucinante, ya tengo mi iPhone 6. El periodista sigue preguntando, ¿y usted a qué se dedica? A lo que el comprador le dice, estoy en paro. Vaya, cuanto menos curioso que un móvil que cuesta alrededor de $600 sea comprado por una persona que se encuentra desempleada o por un estudiante. No hace mucho impartí un curso para desempleados en un vivero de empresas en Torrevieja. ¿Cuál era el móvil de uno de los asistentes? ¡Chachán! Un iPhone 6. Sí, un iPhone 6. También suceden cosas terriblemente curiosas, como por ejemplo que existe un cocinero llamado Ferran, que se pasa 6 meses encerrado en una cocina, innovando, probando nuevas texturas, nuevos sabores, nuevas combinaciones. Tras esos 6 meses, el cocinero abre el restaurante y sucede esto. Mesas reservadas por un año. ¿Llamas hoy para coger mesa? Muy bien, pues cenarás el año que viene. ¿Qué te parece? Cuanto menos, otra vez más, resulta curioso que haya cola de miles de personas. Y me resulta curioso porque el menú cuesta alrededor de los 300 euros. ¿Pero no estábamos en crisis? Eso es lo que nos están diciendo desde hace por lo menos 6 años. Sin embargo, encontramos evidencias de que la crisis no es más que una palabra que significa cambio. Y nada más. Cambio en las reglas del juego. Cambio en la sociedad. Cambio en el tipo de productos y servicios que quieren las personas. Cambio. ¿Y en qué consiste este cambio? ¿Alguien me puede explicar qué cojones pasa aquí? Allá voy. Esto ya lo predijo una consultora estadounidense llamada McKinsey, que vino a decir que la demanda se está polarizando, se está yendo a los extremos. Si pusiéramos todos los productos juntos sobre una línea horizontal, unos estarían en el centro y otros se situarían en los extremos. La demanda vista en este gráfico en forma de U, crece en los extremos y baja en la zona central. La oferta tiene forma de U invertida, por lo que vemos que es alta en la zona central y baja en los extremos. ¿Y cuáles son los productos que están en los extremos? En el extremo derecho de esta gráfica tenemos el Low End Market. Son productos básicos que se venden a precios básicos. No tienen ninguna vinculación emocional con la persona que los compra. Si se estropean o nos cansamos de ellos, los tiramos y nos compramos otro. Podríamos decir que son los productos low cost, y como en este extremo la línea de demanda está por encima de la línea de oferta, podemos decir que esos productos tienen éxito. Y es verdad, aquí tendríamos los vuelos low cost, los productos que se venden en el bazar chino, en el mercadillo, en el Lidl, en el Primark. Estos productos nacen porque una vez hubo unos señores que por motivos de trabajo cogían el avión cada pocos días. Al cabo de un tiempo se rebelaron contra la aerolínea y le dijeron: «Señora aerolínea, ¿por qué me da este periódico cada mañana que monto en este avión si no es este el periódico que leo habitualmente? No me lo dé, no lo valoro». La señora aerolínea: «¿Por qué me da esta comida horrible que parece plástico recalentado y que nunca me termino? No me la dé, no me la como». Señora aerolínea: «¿Por qué me cobra como si llevara 27 kilos de peso en 3 o 4 maletas si yo viajo siempre con mi equipaje de mano? No me dé el servicio de poder viajar con 27 kilos de equipaje. No valoro ese servicio porque nunca lo uso. No me dé todas estas cosas que no valoro y ande, bájeme el precio». Y los productos low cost así nacieron. Productos básicos a precios básicos son estos. En el otro extremo de la línea tenemos los que se llaman el high-end market. Son productos de alto valor añadido, productos sofisticados con un gran componente emocional. En este extremo tendríamos los productos como Apple, sofisticados, compra emocional, el restaurante de Ferran Adrià, productos como los que vende Starbucks. Fijémonos que Starbucks no vende café sino una experiencia llamada Frappuccino sentado en un sofá con mi ordenador conectado a la Wi-Fi mientras veo las vidas pasar de miles de viandantes por la Gran Vía de Madrid. Emocional. Y es en este otro extremo, nuevamente, donde la línea de demanda supera a la línea de oferta. En el centro tenemos los productos medios, ni muy grandes ni muy pequeños, ni muy altos ni muy bajos, ni muy bonitos ni muy feos. Son productos indiferenciados. ¿Te has dicho alguna vez esta frase? Es que hay mucho de todo. Muchas inmobiliarias, muchas agencias de viaje, muchas asesorías. Cierto, el mundo está lleno de productos y negocios indiferenciados. Estos productos son los que están en el centro. Y es en el centro donde puedes observar que la oferta supera la demanda. Es lo que se llama el mercado de la abundancia. Hay mucho de todo y es aquí en el centro donde existe la crisis. ¿Produces productos o servicios de alto valor con alto componente emocional? ¿Produces productos básicos a precios mínimos? ¿O eres uno más que día a día se pelea con la competencia? Pero te quiero hacer una pregunta para que la pienses con detenimiento. Esta es: si tuvieras una varita mágica con la que pudieras situar, ¿te pudieras situar en alguno de los tres lugares que te he explicado? ¿Cuál elegirías? Cuando hago esta pregunta en mis seminarios es curioso observar que una buena parte de las personas asistentes dicen en el centro. Pero por favor, te estoy demostrando que en el centro es donde está la crisis, que hay mucho de todo. ¿Por qué sigues queriendo ser uno más? Luego, hay personas que eligen estar en la zona low cost. Si eres tú uno de ellos, tengo que decirte que estar en el low cost es más difícil de lo que parece, porque para conseguir precios bajos a menudo se necesitan estructuras muy grandes para beneficiarse de las economías de escala. Para que nos entendamos, cuando vas a hacer fotocopias, ¿a que te cobran menos por 100 fotocopias que por una? Pues a eso me refiero. Además, tiene dos peligros adicionales. El primero es que siempre va a haber alguien dispuesto a bajarse los pantalones más abajo que tú. Por lo tanto, a la larga, esto es un juego en el que todos pierden. Tú pones el precio a 10, tu competidor a 9, tú a 8, él a 7. Al final, ¿quién gana? Nadie. Todos salimos perdiendo. El segundo peligro: tus clientes van a ser personas que te compren por ser barato. Ojo, si mañana tu competidor pone sus productos a un céntimo más barato que los tuyos, ya le estás diciendo adiós a tus clientes, incluso a esos clientes que te juraron fidelidad eterna. Las personas somos mercenarias sin miramiento. Dame el mismo producto más barato y te lo compraré a ti. Después hay personas que eligen el high-end. ¡Acierto! Este es el camino para diferenciarte de la competencia y cobrar lo que te dé la gana cobrar. Tener productos o servicios diferenciados, con un alto componente emocional, es la clave. Más adelante te enseñaré cómo puedes diferenciarte utilizando técnicas. Observación 3. A mayor formación, mayor capacidad para generar oportunidades, es decir, nuevos retos, nuevos trabajos, tu propio empleo. Lo dicen las estadísticas y tienen su lógica. Las personas más formadas tienen menos probabilidad de estar desempleadas. Y es que no solo pueden realizar trabajos de mayor o menor cualificación, sino que además son capaces de crear o inventarse su propio trabajo gracias a una mayor preparación. Imagínate una persona que trabaja habitualmente con caballos, un domador de caballos. Esta persona conoce el sector, conoce el proceso de doma, conoce los animales, sabe lo que quieren los clientes, cómo se seleccionan los mejores ejemplares, está muy formado en su materia. ¿Crees que esta persona está más capacitada que alguien que no tenga ni idea de caballos, como yo, para encontrar nuevas necesidades insatisfechas? ¿O que al estar sumido cada día en ese mundo pueda mejorar o inventar procesos o descubrir nichos de clientes que buscan otras cosas? Efectivamente, así es. A mayor formación, por tanto, en alguna materia concreta, mayor capacidad para ver negocio donde otros son incapaces de verlo. La formación continua es algo que aumenta nuestro ángulo de visión, por tanto, no dejes de formarte. Serás capaz de ver nuevos trabajos donde otros no ven nada. De esto hablaré más adelante. Observación 4. Internet cambia las reglas del juego y nos obliga más que nunca a ser excelentes. La superinterconexión entre personas hace que tengamos que ser más que buenos, excelentes. Antes, si a nivel profesional era uno más o eras malillo, casi que no pasaba nada. El cliente insatisfecho le contaba su mala experiencia a unas 29 personas de media y ahí quedaba la cosa. Sin embargo, Internet ha cambiado esto. Ni que decir tiene que la buena calidad de un producto o servicio se da por descontado. Por tanto, recibir un servicio así o un producto que cumpla nuestras expectativas no provocará en nosotros ningún comportamiento extraño. Eso era lo que esperábamos. Pero sin embargo, si ese producto o servicio no cumple nuestras expectativas y nos sentimos terriblemente decepcionados, posiblemente nos iremos a Internet y compartiremos nuestra experiencia con centenares de amigos en Facebook o miles de seguidores en Twitter. Observación 5. Aún sin ser excelente, tendrás clientes si tienes una buena red de contactos. Solo salen a la luz el 25% de los empleos vacantes. ¿Cómo se ocupan el 75% restante? A través de conocidos de los propios trabajadores de una empresa. Hace poco leía una frase que decía: yo no tengo enchufe, yo hago networking. Pues eso, la red de contactos es buena porque eso te va a abrir la puerta a negocios que serían imposibles sin conocer a quien tienes que conocer. El poder de la recomendación es importante e incuestionable. Puede ser que el producto o servicio de Pepe no sea el mejor, pero como a Pepe lo conocemos de toda la vida, pues se lo compro a él, que me da más confianza.